Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En la primera parte de este programa, José Luis nos daba, pues primero, un panorama general del presupuesto, de cómo comenzó el año en materia de asignación presupuestaria y cómo esta situación, que de suyo ya era pues anómala en algunos aspectos, pues se ha visto, por así decirlo, complicada a raíz pues de este problema del COVID-19 y más recientemente con esta tormenta tropical Amanda. Asimismo, José Luis, nos hacía un recuento de todo este proceso que ha significado la gestión y aprobación de fondos para el sector público. Y pues se han gestionado, de aquellos 3.000 autorizados por la Asamblea, se han autorizado, se han gestionado 959, pero en realidad pues solo hay disponibles 389, que lamentablemente esos 389 millones no se están ocupando porque el mismo Ejecutivo, ¿verdad? Es decir, la presidencia y los ministros y los ministerios, pues están contraviniendo un decreto, pues estos 389 millones que otorgó el Fondo Monetario Internacional requerían que el Ejecutivo precisamente presente un presupuesto extraordinario y no lo han hecho. Además, el último evento fue, José Luis, la sesión que hubo el pasado fin de semana, ¿verdad? Que parece se fue viernes y se extendió a sábado, y entonces ahí aprobaron esta nueva ley de emergencia y precisamente nos quedamos en ese interín. Muy bien, José Luis. ¿Qué más podemos añadir a eso que creo que el sábado como a las 10 de la mañana concluyó en la Asamblea ese proceso?
Bueno, creo que es un proceso que se empezó a dar debido a una resolución de la Corte Suprema de Justicia donde llamaba a ambos órganos del Estado a que se pusieran de acuerdo en cómo se iba a atender la emergencia. Esto por lo que veníamos viendo en las semanas anteriores, ¿no? Donde el Ejecutivo comenzaba, daba decretos y la Asamblea Legislativa había puesto otra ley para decir, ¿verdad? El decreto del Ejecutivo que hace, donde prorroga el decreto legislativo que de la declaratoria de emergencia, para comenzar, eso no tiene sentido, no tendría lógica, porque estamos hablando que un decreto legislativo tiene más peso que un decreto ejecutivo.
Así es.
Y entonces, o sea, porque el decreto el legislativo se hace con los 84 diputados que representan a los partidos políticos, a todos los partidos políticos. El decreto ejecutivo lo hace la presidenta, que representa a un elemento nada más. Yeah. Entonces tiene más peso el legislativo que el ejecutivo. Entonces no se podía, desde decreto ejecutivo, prorrogar algo del legislativo, ¿no?
Sí.
Y importante, es en esa prórroga que hace el ejecutivo a sí mismo, se autoriza, ahí el Ejecutivo se autoriza a sí mismo a no cumplir las normas de licitación y compras para el contexto de la emergencia. Y dice que serán los lineamientos especiales que haga el Ministerio de Hacienda. Es decir, el Ejecutivo está autorizando al Ejecutivo a hacer compras con lineamientos especiales hechos por el Ejecutivo. Y eso implicaba no solo no usar la LACAP, ya que es un instrumento legal sobre el cual se tienen que hacer las compras para evitar todo el tema de corrupción y tal. Entonces se saltan el proceso por la LACAP, ¿no? Y crean lineamientos especiales. Y eso incluso que en la LACAP ya está establecido mecanismos de compras directas en situaciones de emergencia, ¿no? Que ya están, eso es algo que ya está incluido dentro del marco regulatorio de la LACAP, de las compras públicas, pero ellos dicen, no, no se va a ocupar la LACAP, sino que van a ser otros lineamientos especiales que va a sacar el Ministerio de Hacienda, particularmente para esta emergencia, ¿no? Y es algo que el mismo Ejecutivo se autoriza a sí mismo a hacer, ¿no?
Absurdo. Entonces,
a partir de esa, y bueno, entonces la ciudadanía, abogados, ¿no?, fue que pusieron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que declararan inconstitucional ese hecho del Ejecutivo, y fue que la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia le dice al Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, hey, ya, dejen de estar jugando, pónganse de acuerdo. Hagan un documento que regule todas estas cosas, ahí para evitar tener un decreto legislativo por acá, otro decreto ejecutivo por allá, y luego que el mismo decreto ejecutivo no se presenta ya en el diario oficial, sino que se presenta en Twitter, ¿no? Y que lo suben una vez, luego lo bajan y lo vuelven a subir y lo bajan. Este decreto ejecutivo de la prórroga se subió y se bajó con correcciones 3 veces, ¿no? Entonces, eso ya muestra señales de cómo está. Entonces, en ese marco fue que se dio toda esta discusión de la semana pasada,
sí,
entre el Ejecutivo, ¿verdad?, donde llegaba el secretario del Privado de la Presidencia, el secretario jurídico de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, y los diputados y diputadas de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Ahí se estuvieron dando una serie de conversaciones para elaborar un marco normativo que regulara el contexto de la emergencia. Y hubieron, bueno, fue un proceso bastante interesante, hay que decirlo, el hecho de que se haya pasado por los canales de la Asamblea Legislativa, tanto en televisión, en radio, en internet, donde todas las deliberaciones han sido públicas. Esto ha sido un mecanismo muy interesante de transparencia para que podamos ver cómo. Y vimos que se pudieron poner de acuerdo en varios puntos de la emergencia. Pero hubieron un par de cosas donde sí se notó la confrontación. Y uno de ellos fue justamente el tema del uso de la LACAP y la transparencia en el uso de los recursos y de la información pública. Ese fue un impasse que duró cerca de 3 días, 3, 4 días, donde en esa discusión el Ejecutivo estuvo insistiendo en que se eliminara la LACAP en los procesos de compra de la emergencia. Ellos argumentaban la burocratización de las compras y que se iban a alargar los procesos de compra, pero como ya mencionaba antes, todo el proceso, ya la LACAP regula cómo poder hacer procesos de compra directa en contexto de emergencia. Es decir, que no es cierto que por seguir la LACAP iban a dejar de poder hacer las compras en emergencia. Y además, no solo se da en la LACAP, sino se da en todo el proceso de solicitudes de información pública, vean todo el tema del derecho de información pública, porque sabemos que cada institución, ¿verdad?, cada ministerio, cada autónoma, tiene una oficina de información y respuesta, que es la que gestiona las solicitudes desde la ciudadanía, porque nosotras como ciudadanía, sí, podemos hacer solicitudes de información y el Estado está en la obligación de respondernos. Y para cumplir a esa obligación están esas oficinas de información y respuesta, ¿no? Y dan plazos legales para los cuales estas oficinas deben dar información, ¿no? Es decir, según la ley de acceso a la información pública, si uno gestiona información, si uno pide esa información a esta oficina, ellos tienen 10 días hábiles para contestar a esa solicitud y pueden pedir una prórroga de 5 días más, ¿no? Entonces, el Ejecutivo lo que estaba planteando es eliminar esos plazos, que no quedaran esos plazos establecidos por ley, sino que todo fuera hasta después, ¿verdad?, que estos plazos empezaran a correr hasta que se saliera de la emergencia. Es decir, que todo este periodo quedaríamos ciegos, ¿verdad?, como ciudadanía, sin poder saber cómo está, qué está pasando.
Y ahí no estamos hablando. Sí, con manos sueltas y postergando ¿verdad?
Sí. Y ahí incluso no estaríamos hablando solo del uso de los recursos, sino que además información como el tema de los centros de contención, ¿verdad? El manejo de los centros de contención, protocolos de atención al sistema, la situación de los hospitales, la situación de contagios recuperados, toda esa información estaría siendo también dando trabas para poder publicitar esa información. O todo el tema de, por ejemplo, las construcciones que se están dando en este marco de la emergencia. Estamos viendo las remodelaciones que se han hecho en hospitales, o esta construcción de un hospital temporal, supuestamente, en Cisco, que parece que ya no será tan temporal. Sí. Y habrá que ver también todo el tema de los estudios de suelo, de factibilidad, sí. Que también quedarían ocultos si se hacía esa trama. A partir de todas esas discusiones se logró que, ¿verdad? La Asamblea Legislativa logró que se mantuvieran los plazos según la IP, la Ley de Acceso a la Información, y en ese proceso estaban. Y el otro impasse que se dieron fue por el tema de la duración de la cuarentena, porque se hablaba que el Ejecutivo estaba pidiendo 7 días de una cuarentena estricta, mencionaban. Sin embargo, cuando se fueron cuestionados de qué implicaba una cuarentena estricta, ya en medidas concretas, ¿no? De qué implicaba una cuarentena estricta, nunca se logró aclarar ese punto. ¿A qué se refería una cuarentena más estricta? Sobre todo si vemos los datos que ha trabajado el BID o datos de movilidad, de redes, hemos visto que El Salvador es uno de los países que más ha cumplido la cuarentena en Latinoamérica. Estamos hablando que desde la primera semana de marzo, donde no teníamos emergencia ni nada, estábamos en la normalidad, hasta la semana pasada, la movilidad promedio en El Salvador se había reducido en un 81%. No, o sea, estamos hablando que de cada 100 personas que se movían más de un kilómetro, ahora solo son, hoy 8 se están quedando en casa, hoy 8 se están quedando en casa. Entonces, si vemos esos datos, ¿qué implicaba una cuarentena más estricta, ¿no? Si en términos de movilidad ya estaba bastante restringido, la otra arista que preocupaba es que entonces esa cuarentena estricta estuviera implicando ser más estricta en términos punitivos, ¿no? Sobre todo en términos del uso de los cuerpos de seguridad y algunas detenciones arbitrarias, como ya se había visto justamente antes, y que fue una de las resoluciones de la sala cuando le dijo al Ejecutivo que no podía estar haciendo estas detenciones sin debido proceso.
Sí,
José. Ha sido un impasse, y justamente en medio de eso es que se ha quedado la negociación, donde el presidente dice que va a vetar esa ley, porque no se aprobaron los 15 días que solicitaban, sino que se aprobaron 10 días prorrogables a 15. ¿No? La ley, lo que se aprobó al final fueron 10 días de cuarentena prorrogables a 15. Sí. O sea, se podían prorrogar a 15. El Ejecutivo decía que eran 15. Y como no fueron 15, el presidente dice que va a vetar esa ley.
Entonces sigue ese vaivén.
Seguimos.
Vaya, porque lo seguro son los 10 días que llegan hasta hasta el 8 de junio.
Y de ahí eso fue lo que se aprobó en la ley. Sin embargo, mientras el presidente no las sancione, no entra en vigencia. De momento, no hay un cuerpo legal que esté normando todo este contexto. No existe porque no se ha sancionado la ley. Y un decreto ejecutivo no tiene, como ya decía, la resolución de la sala, la fuerza suficiente para regularlo. Entonces necesitan un decreto legislativo, un decreto de ley, claro, que el presidente todavía no lo ha sancionado, todavía no es ley porque todavía no está, entonces no ha entrado en vigencia.
José Luis, y hay otra cuestión que quería que la comentases, me refiero al balance que hay entre fuentes de los recursos y usos, ¿verdad? Siempre está esa, por así decirlo, regla, ¿verdad?, de financiar gastos corrientes con ingresos corrientes y, ¿verdad?, los gastos de capital con préstamos con, y otro tipo de fuentes, como lo son las colocaciones de bonos. E incluso, ¿verdad?, ahí entran, por supuesto, José Luis, los donativos para financiar los gastos de capital. ¿Cómo se ha visto afectada esta cuestión a raíz de estos últimos eventos? Porque al parecer, ¿verdad?, la incidencia de los gastos corrientes como que es alta, ¿verdad? Y los gastos de capital están, pues, que son los que contribuyen a la mejora, ¿verdad?, de toda la red de salud, de educación, etcétera. ¿Cómo está ese balance, José Luis?
Bueno, sí, los gastos corrientes son los que se consumen la mayor parte del presupuesto. Estamos hablando de temas de salario, estamos hablando de compras.
Claro.
Entonces, se va a gran parte servicios de publicidad también, en gasto sí. corriente. Y también, antes de entrar tanto en el gasto, veamos primero el lado del ingreso, que vea el presupuesto. Los presupuestos son unas estimaciones de cuánto se esperaba tener a partir de la dinámica económica, ¿verdad? Sobre todo porque el 85% de los ingresos tributarios del Estado vienen de la IVA y de la renta, ¿no? O sea, de los impuestos que pagamos todos y todos por la actividad económica.
Sí.
En el presupuesto se esperaba que para abril se tuvieran recaudados 2.478 millones de dólares. Sin embargo, solo se han logrado recaudar 2.100 millones de dólares. Estamos hablando que son 364 millones de dólares menos que no han logrado recaudación del Estado. Eso es hasta abril.
Sí.
Esos datos seguramente se han agudizado en mayo. Todavía no hay cifras oficiales. Pero dado que mayo también estuvimos en cuarentena cerrada, estos datos muy probablemente han seguido siendo deficitarios, es decir, que los ingresos han sido mucho menores a lo proyectado. Y ¿cómo se han compensado esta caída de ingresos? Porque si bien es cierto, el Ejecutivo no ha contado con el dinero de los 3.000 millones de dólares porque no ha presentado el presupuesto extraordinario, tampoco es cierto que no ha contado con ni un centavo partido por la mitad. Sí ha tomado dinero, ha utilizado dinero de deuda pública, no de estos 3.000 millones, sino de otro instrumento, que es la deuda de corto plazo, que son las letras del Tesoro, los letes y los CETES. Sí. Que esa es una deuda que el gobierno emite, son también papeles de deuda que se venden en el mercado financiero, pero ahora nacional, y tienen un plazo máximo de un año.
Un año, corto plazo, sí.
Uh-huh. Entonces, con esas deudas es que ha logrado equilibrar un poco el tema de los ingresos. Esa caída de ingresos lo ha hecho a través de estos mecanismos de deuda a corto plazo. En lo que va del año, entre enero y mayo, se han emitido 1.282 millones en este tipo de deuda de corto plazo.
Y CETES, sí, sí.
En letes y CETES se han emitido 1.282 millones de dólares. Sí. Y si nos vamos a las medidas que ha anunciado Casa Presidencial de estabilización económica, la medida número 30 lo que dice es que se va a hacer un proceso de reestructuración de la deuda de corto plazo con deuda de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto en español? Que van a ocupar, se van a endeudarse, tomar deuda como esta de los 3.000 millones
sí.
para pagar la deuda de corto plazo.
José Luis, es como adquirir un crédito hipotecario para pagar un crédito comercial de corto plazo, ¿verdad?
Algo así. Y parte de los 3.000 millones lo van a ocupar para pagar esta deuda de corto plazo.
Sí.
significa entonces que, aunque no han tenido los ingresos de estos 3 mil millones, ya están comprometiendo esos recursos y ya están utilizando esos recursos de esos 3 mil millones.
Están generando deuda de corto plazo con deuda de largo plazo, y esa la van a cargar las futuras generaciones.
Sí, esta deuda va a ir para 30, 40 años.
Sí, José Luis, ya tenemos poco tiempo, hay mucho que hablar. Ahora bien, entonces tenemos esa cuestión, ¿verdad? Que entonces una última apreciación en general sobre el manejo de las finanzas públicas. ¿Cómo le calificarías el manejo de las finanzas públicas? Vale, mirémoslo en una escala cuantitativa, ¿verdad? O lo pongamos así. Primero estaría cero, nulo, deficiente, intermedio, regular, bueno, muy bueno y excelente. ¿A dónde lo ubicaría?
No, creo que la calificaría como improvisación. Sí. El manejo de las finanzas públicas ha seguido ese mismo patrón que hablábamos al inicio, de falta de planificación, y por tanto ha sido muy improvisado y poco transparente. Vea, hay muchos datos que no terminan de cuadrar. Pero, por ejemplo, si vemos el programa este de la transferencia de $300 que se dio a algunos hogares, nos damos cuenta que no han sido transparentes los criterios de selección, ¿vea?, de las personas beneficiarias. La Corte de Cuentas, en su informe que presenta la Asamblea Legislativa, dice que hay 100.000 personas que no sabe de dónde salieron beneficiarias, que revisando los criterios de selección, ¿vea?, luego estaban los de call center, pero habían otras 100.000 personas que no se sabía de cómo habían sido seleccionados en el programa. Y también hay otra incongruencia, y es que en su informe el Ministerio de Hacienda dice que se han gastado 350 millones, 375 millones para esa transferencia, y la Corte de Cuentas dice que se han usado 350 millones, ¿no? Entonces ahí también hay algo que no está cuadrando. Igualmente, con todo el tema del uso de las compras públicas, como ya decíamos, todo el tema de que no está pasando por la CAP, está generando también mucha falta de transparencia en ese uso de los recursos, y el hecho de no contar con una planificación y un presupuesto que nos diga exactamente en qué se van a destinar los recursos, hace que todo este manejo está siendo demasiado improvisado y no existe, vea, y lo vamos a pagar muy caro.
A la pasarraya, como dicen en buen salvadoreño, pero eso no soluciona los problemas. Puede ser que improvisar sirva en una cuestión rápida, ¿verdad?, pero no puede ser todo el tiempo. José Luis, unas últimas palabras finales para nuestros radioescuchas sobre este tema.
No, bueno, primero que nada, cuidémonos. Estamos en un contexto de emergencias, estamos en contextos de vulnerabilidad, y aquí hay que hacer un llamado sobre todo a la solidaridad. Si bien estos espacios políticos parece que están en ciertos dimes y diretes, es importante que nosotras, ciudadanía, apelemos a la solidaridad, apelemos al diálogo, y seamos capaces siempre de exigir cuentas transparentes a nuestros funcionarios, que todo este dinero es el dinero que nosotros y nosotras estamos pagando, ¿vea?, de nuestros impuestos. Es necesario entonces, ¿vea?, que también seamos capaces de estar pidiendo cuentas, de estar exigiendo planificación, de estar sabiendo y de saber cuál va a ser el destino de los recursos.
Muy bien, José Luis, gracias por acompañarme, y quiero que sigan pues precisamente investigando este tema desde Panorama Económico, porque es necesario que la población, la ciudadanía, tenga mejores luces sobre este tema para que sus recursos pues sean mejor utilizados. También quiero agradecer a ustedes, Radio Escucha, por su atención a este programa, así como también agradecer a Gabriela Burgos, quien nos apoya permanentemente, miembro de nuestro Departamento de Economía, así también a YSUCA, también por su apoyo de siempre. Y por último, saludos al equipo de producción de este programa, integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Cabedo. Pasen muy buenas noches y Continuamos el próximo 10 de junio. Muchas gracias por su atención de nuevo.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.